SER Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Lola.
Lola. Vale. Arrancamos en la orilla del mar y luego nos despedimos en un faro. Y siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar. ¿Qué relación tienes tú?
Pues yo crecí en Marbella. O sea, contestaba la pregunta.
¿Te gusta
en la playa, en épocas de que no había móviles, no había forma de contactarte, te ibas a la playa y de vez en cuando una de las madres pasaban por el paseo marítimo y te gritaban? O sea, esa fue mi infancia.
¿Te gustaba esa forma de,
sí,
de vivir?
Sí, claro.
¿Tú crees que
mucho
éramos más felices sin estar, sí, todo el día conectados?
Yo creo que... Bueno, lo que dicen de la ignorancia a veces te da la felicidad. Claro, porque hoy estamos muy conscientes, ¿no? Y en una zona, por ejemplo, como Marbella, se tiende a pensar que antes no pasaban tantas cosas, no había tantos peligros, a lo mejor para los niños y todo el rollo, pero yo creo que es lo mismo, pero no nos enterábamos tanto. No estábamos tan al mirando las noticias todo el rato, con la información tan inmediata, ¿no?
¿Qué tecnología había en tu casa? En tu casa familiar.
El vídeo,
un telefonillo,
VHS.
¿El vídeo? ¿Un teléfono fijo habría?
Sí. Y el radiocasete.
El VHS y VHS. El radiocasete de las cintas que tenías, sí, que dar a grabar, sí, intentando quitar al locutor.
Sí, vamos, yo eso, vamos, el cromo de los cassettes, vaya, lo reventaba, vaya, porque es que no podía utilizarlo más. Y para adelante, para atrás, grabando de la radio, todo eso.
¿Es verdad que cuando alguien, algún vecino, tenía roto el vídeo, el VHS, te llamaban a ti para que lo desmontaras?
Sí, amigas y en mi casa también. Sí, se me daba bien aquello, ¿eh?
Sí. Desde pequeñita te atrajo.
Abre el vídeo. Y yo allí con un destornillador, vamos a ver, te abría el vídeo, te sacaba la cinta.
Ay, te voy a poner una música, a ver dónde te lleva esta música.
Vale.
No es una canción, ¿eh? ¿Dónde te lleva?
Pues hay una sala de máquinas en Marbella que todavía existe, que se llama Le Tram, el tranvía en francés, que yo ahora no entro porque me da hasta yuyo, ¿no? Digo, hostia, si yo he pasado aquí mi infancia. Y ahora pues hay máquinas tragaperras y tal. Y era donde ibas a jugar a las máquinas.
¿Ibas tú
valían
sola?
Valían 5 duros.
5 duros, ibas tú sola y jugabas,
bueno,
a lo que
no,
había.
Iban todos los niños.
Ah, todos,
de,
todos,
claro,
los
claro.
Niños. Sí.
Pero
sí,
yo
sí
iba y hacía mandados para los amigos de mis padres, para mis padres, y me daban 5 duros. Y me iba corriendo a jugar al Circus Charlie.
¿Y qué te atraía de las máquinas? ¿Qué te atraía de la tecnología? De la tecnología que había en ese momento,
sí,
que empezaba a ser incipiente, ¿eh? Ya podíamos tener una máquina, una Game Boy.
Sí, no, a mí eso eran videojuegos en realidad. Me atraía a jugar y me divertía. Y el reto de pasar pantallas y todo esto. Y era muy repetitivo. Y al final es una cuestión de pasar una tarea y hacerla y sentirte bien, ¿no? A mí eso me atraía un montón. Los videojuegos en sí, sí, no, algunos sí, me podía tirar horas y otros directamente no, y hoy en día no juego a nada.
¿Tú tenías clases de informática en el colegio? No te digo ya en la universidad, claro. ¿En el cole tenías matemáticas, física, informática?
En el instituto.
¿En el instituto?
Sí.
¿Que
sí
compartíais un ordenador probablemente entre 2 o 3?
Sí, yo creo que hacíamos MS-DOS o algo así. Es que éramos opcionales. Era hogar o informática. Lo que pasa es que nadie cogía informática porque hogar era muy fácil de aprobar. Y decía, pues que yo paso de esto y me metí en informática. Éramos 4 allí.
Cuando dijiste en casa que querías estudiar informática, o sea, que querías hacer la carrera de informática, ¿qué te dijeron en casa?
En casa, yo me acuerdo que hubo un sentimiento de alivio bastante grande. Pensaron que era una buena opción. En aquella época se hablaba mucho de la informática como algo, no sé, a lo mejor cómo se puede estar hablando ahora de la inteligencia artificial, ¿sabes? Y también de que me hubiera decidido, ¿no?, hacer algo.
¿Había chicas en la clase tuya?
Muy pocas.
Muy pocas, ¿no? ¿Te imaginabas en ese momento que un día llegarías a ser una de las mayores expertas en ciberseguridad del mundo?
No.
Del mundo, ¿eh?
No.
No estoy diciendo España, no estoy diciendo Europa, estoy diciendo del mundo.
No. Pero para bueno, nada.
De hecho, no sabías ni lo que era la ciberseguridad, probablemente. No, ¿no? Era un concepto que todavía no estaba acuñado.
No, y aparte, yo luego me hice programadora, estuve unos años ejerciendo y después ya me cambié a ciberseguridad y yo me metí ahí de la misma forma, no tenía ni idea de lo que era tampoco.
Bueno, hemos invitado esta noche a Farra Soledad Antelada. Es una de las mayores expertas en ciberseguridad del mundo. Podría leer muchas cosas de tu currículum solo con decir que estuviste al lado de Kamala Harris durante la campaña, llevando toda la seguridad en esa campaña tan potente de sí. la que vamos a hablar luego, pero querría saber cómo llegas allí también. ¿Qué te ofrecieron?
Pues
qué
mira, viste. Yo viajé en 1999 a San Francisco cuando estaba estudiando en la universidad. Y fue un viaje por California, en realidad. Y la verdad que pensé en ese momento terminar de estudiar e irme para allá a vivir con mi pareja del momento. Mm. Lo que pasa que al final, pues no se dio, la vida continuó por otro lado, se va olvidando tus metas compartidas, sobre todo con otra persona. Y llegó un momento, después de 10 años, que decidí tomarme un break cuando ya vine de Angola y todo eso, de tomarme un break, una excedencia, para descansar un poco mentalmente. Y acabé recorriendo el mundo, un poco de vacaciones y explorando un poco qué quería hacer después. Y terminé en San Francisco. Y cuando estaba allí visitando amigos, empecé a pensar que yo realmente hacía 10 años había dicho que me iba a mudar a San Francisco. Digo, pues lo voy a hacer. Porque entonces si espero más no va a pasar nunca. Y ahora y en ese momento estaba todo como muy tranquilo, nadie le pasaba nada a mi familia, ¿sabes? Era un momento que me podía ir, que ya me podía ir. Así que.
Pero y cuando te vas, Soledad, allí, cuando te vas a San Francisco, ¿con qué te vas?
Con mis ahorros. Pero enseguida a las 2 semanas me alquilé una habitación en un piso compartido con 3 surferos y yo nada más que tenía un colchón y mi maleta y aquello era yo chapurreando allí como una india inglés porque no era capaz de mantener una conversación entera.
Pero cuando entras en Berkeley, ¿tú ya hablabas bien inglés?
No.
O sea, y sin embargo entras en uno de los laboratorios más importantes del mundo, también a nivel planetario, y entras allí.
Sí. Fíjate, si hablaba yo mal inglés, que lo que pasa es que me preparé muchísimo la entrevista. La entrevista más o menos salió bastante bien. Pero aún así yo no las tenía todas conmigo. Fíjate si cómo era la cosa, que cuando salí de la entrevista fueron 3 horas y pico, ¿sabes? Con allí un tribunal y tal. Pues el que me contrataba salió del cuarto cuando yo estaba en el ascensor y me dijo como, es tuyo, ¿no?
¿Es tuyo el puesto?
Sí, sí, porque salió bastante bien. Yo iba allí como diciendo, esto es la oportunidad de mi vida, a hacer la entrevista. Luego yo cuento que he estado aquí.
¿Qué he hecho? ¿La entrevista?
En Málaga. Digo, mira dónde he acabado yo, haciendo una entrevista. Pero yo pensando que no me iban a coger en la vida, ¿entiendes? Y entonces yo, ay, thank you. Al del ascensor, al Charlie Verboom, que ya está retirado. Y cuando bajo por el ascensor, yo llamo a mi madre y digo, mira mamá, a mí este señor me ha dicho algo, yo no lo he entendido. Yo creo que me ha dicho que me lo han dado, pero yo no lo sé. Porque estoy súper nerviosa. Yo le he dicho, yes, thank you.
Buenísimo, lo que cuentas es buenísimo.
Y ya está. Y mi madre, ¿pero qué te ha dicho? Digo, es que no me acuerdo. Es que intentándole reproducir, porque es que no le entendí. Y ya me cogí el metro, me fui a mi casa y encendí el ordenador y ya tenía un email que ya lo pude leer y entonces ya entendí bien, ¿no? De que me daban la bienvenida y tal.
¿Y entonces para qué te contrataban? O sea, cuando entras en
como
Berkeley...
Como becaria.
Entras como becaria.
Becaria del departamento de ciberseguridad, pero no, era una becaria.
¿Y pero había más españolas? No. ¿O hispanas? No.
No.
No, probablemente fuiste la primera hispana, no sé si la primera mujer, probablemente no, pero sí la primera hispana,
sí.
¿no?
No, la primera mujer.
También la primera mujer que accede a este lugar.
En el departamento de ciberseguridad, sí. Uh-huh. El lugar son 4,000 y pico científicos, uh-huh. pero hay un departamento de ciberseguridad y ahí nunca había entrado una mujer. Yo tardé 2 años en enterarme y estuve ahí 10 años. Tardé 2 en enterarme de que antes que ella no había habido ninguna mujer.
Es súper prestigiosa, ¿no? De ahí salen 13 premios Nobel en el mundo.
Sí, sí. El último el año pasado, así.
¿Qué te fascinó de esa forma de trabajar, Soledad? Porque, fíjate, hablábamos de que cuando eras pequeña, de lo que se hablaba era de la informática y de la tecnología, como podemos hablar ahora de la inteligencia artificial. Pero claro, tú entras en un mundo de explosión total de la tecnología. O sea, Silicon Valley, ya todo el mundo. Yo me acuerdo que Bill Gates decía una cosa que, y nadie le creía. Él decía a finales de los años 90, no es que la gente vaya a tener un ordenador en casa, va a haber un ordenador en cada mesa de cada casa. Sí. Y nos parecía que estaba loco. Decíamos, ¿cómo? ¿Pero cómo puede decir un ordenador en cada mesa de cada casa? Y eso pasó en tiempo récord. O sea, el gran invento del mundo contemporáneo es la llegada de Internet. Pero es que tú solo vives en la cuna donde está ocurriendo toda la transformación tecnológica. A ti, cuando miras con perspectiva, ¿qué es lo que te fascinaba de todo lo que ahí estaba ocurriendo?
Pues Silicon Valley es complejo. O sea, yo estaba en la parte, digamos, que se llama allí sector público, y dentro del que es gobierno, y dentro del gobierno en la parte que no hay no hay un símil a la que yo te lo pueda machear de aquí de España, porque no existe. Hay una parte que es todo lo que es la investigación científica.
O sea, como si fuera una ciudad solo dedicada a la investigación científica.
No, esa es a lo largo y ancho de Estados Unidos. Esto particularmente es era un campus de investigación científica que está manejado por la Universidad de Berkeley. Pero bueno, estoy hablando de 70 hectáreas de edificios dedicados a la investigación. A mí lo que me fascinó no solamente era los recursos que se le ponía a la ciencia y a la investigación. Era impresionante. Era investigar por investigar y con mucho dinero, ¿sabes? Y en todas las ramas de la ciencia. Claro, yo llegué en 2011, le acaban de dar el premio Nobel a Saul Perlmutter de física, porque descubrió que el universo se expandía a más velocidad de la que se pensaba. Y justo yo entré en las mismas fechas, y allí había helicóptero de la prensa todo el día. O sea, yo era como una película, como que una película. Decía así. Sí. Entonces, claro.
Tú cuando me sacaste te decían, bueno, ¿cómo te van las cosas? Tú decías, muy bien, estoy feliz aquí. No, nunca te planteabas volver, claro.
Pues no te creas, ¿eh? Porque al final cuando estás fuera siempre tienes como un sentido de temporalidad. O sea, yo sé que tengo una carrera profesional que hasta hace poco no he dicho, bueno, ya seguramente me retire aquí. O sea, me retire de mi carrera profesional aquí. No lo sé. No.
¿Aquí es en España, en Marbella?
No,
o
en
este momento de tu vida.
Sí,
que en este momento de tu vida te piensas en una retirada y vuelvas aquí.
Sí.
Bueno, vamos a ese hito en tu vida. No sé si Kamala Harris te llama y te dice, Soledad Antelada, quiero hablar contigo. ¿Eso cómo es?
Pues mira, eso fue un cúmulo de circunstancias. O sea, te puedo explicar así a bote pronto, pero fue una mezcla de mi interés personal por todo lo que estaba pasando, conocer, pues tener ciertos nexos con gente. Al final es el mundo de la ciberseguridad no es tan grande, y especialmente dentro del gobierno, y allí se juntaron el hambre con las ganas de comer. Entonces yo me interesé un poco, y a la vez pues también me ofrecieron el puesto.
¿El puesto era la directora de ciberseguridad
sí,
de toda la campaña?
Sí, directora delegada, sí. De ciberseguridad de la campaña presidencial. Yo me interesé por ayudar realmente. Me ofrecieron un puesto bastante alto que yo no me lo esperaba. Sí.
Te voy a poner un sonido que a la gente le va a sorprender muchísimo que tú lo vincules con la campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos.
La cadena SER y el Terrat presentan Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y
Ay, que voy a llorar.
Romero. cuando le diga a Andreu y a Berto que tú te mantenías a flote en un periodo de trabajo bestial, sí, o sea, 24-7, por el nadie sabe nada.
Es que es muy abstracto de contar esto, mira. Tú me ves a mí, que yo me estaba quedando en una en un pedazo de chalet, de, porque para las campañas mucha gente cede su casa como en apoyo y todo esto. Entonces, la gente que trabaja en la campaña pues se puede quedar en casas de apoyo y todo eso. Entonces, yo llegué y me dieron una casa en el estado de Pensilvania y la campaña era en el estado de Delaware. Tenía que ir yo todas las mañanas de un estado a otro. Uh-huh. Que bueno, son 45 minutos, no es tanto. El camino era precioso porque era en otoño y es el otoño peliculero por excelencia, todos los las sombras de ocre y todo esto, pero no quitaba que era súper abstracto. Y decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, conduciendo todas las mañanas. Entonces yo me ponía al nadie y era como que me bajaba a tierra total. Y venía yo pero descojonada de risa, escuchando a Andreu y a Berto en un contexto que no tenía nada que ver y que me quitaban totalmente de pensar en la realidad en la que, ¿sabes? Era como una meditación.
O sea, era tu rato de desconexión,
sí,
en un mundo en el que todo lo demás era, si antes hablabas de película, imagínate el peliculón que estabas viviendo. Y sí, de repente nadie sabe nada, te conectaba con quien tú eras, con tu esencia, te reías con tu humor, sí, que probablemente nadie tenía tu humor alrededor. No,
nadie.
¿No?
Nadie. Imagínate yo explicándole un chiste de esta gente ahí en la campaña, vaya, es que no lo pillan ni para atrás. Y yo llegaba de buen humor todos los días.
Ay, qué bueno.
Con mi café. Y era como, siempre estás sonriendo, yo, es que vengo descojonada. Sí, 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 no, pero, o sea, me sacaban. Y como lo tenía en el Spotify, a veces estábamos hasta las mil y me tenía que ir de vuelta por la noche, tal y cual, y también me lo ponía.
Soledad, ¿cómo viviste aquellos meses? Quiero decir, tú dices que también fue una apuesta personal, o sea, estabas vinculada, entiendo, a la posibilidad de que no ganara Trump y ganara Kamala. Pero había posibilidades, o sea, vosotros creíais que había posibilidades. Te voy a poner el debate. Este fragmento que todo el mundo recordará cuando Trump habla de que los inmigrantes se comen a los perros y a los gatos, a las mascotas. Porque esto fue un momento muy, muy llamativo, ¿no?
The people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets.
His former national security advisor has said.
¿Tú dónde viste este debate, Soledad? Si se puede decir, lo que no puedas decir por seguridad o por protección de datos.
Yo este debate todavía estaba en San Francisco, lo vi allí.
¿Lo viste allí?
Sí.
¿Y pensaste que Kamala ha ganado claramente, como pensó todo el mundo?
Sí, no me acuerdo yo si ya está. Yo creo que ya estaba en camino de trabajar en la campaña, y es que no me acuerdo las fechas, pero me parece que sí.
Y había esperanzas, o sea, la gente confiaba en que
bueno,
pudiera
ganar.
Bueno,
lo que pasa es que date cuenta de que nosotros ya pasamos un 2016. Que se suponía que no había ninguna posibilidad de que aquello pasara. Y esta vez era mucho más difícil todavía por las circunstancias.
Y pero bueno, muy poco tiempo. Es que
claro,
a Kamala no se le dio tiempo, claro.
Sí.
Prácticamente. Y luego había tenido un perfil muy bajo cuando Biden era presidente. O sea, cuando Biden ganó, mucha gente consideraba que realmente Kamala iba a tener un papel protagonista. Pero tuvo un perfil bajo durante la presidencia. De repente vuelve a salir a la luz cuando Biden se retira. Entonces es como todo un poco precipitado, ¿no?
¿Qué mujer no tiene un perfil bajo cuando hay tantos hombres poderosos al frente? ¿Sabes qué te digo? Yo me quedo con dos cosas. Una, para haberlo hecho tan corto y tan difícil, el resultado es bastante bueno. Eso para empezar. A mí eso me da mucha esperanza. Y segundo, al haber estado en primera línea, te da un sentido de no esperanza, sino un sentido práctico. O sea, es que yo estaba allí viendo tanta gente luchando por otra cosa.
Cuando hablamos.
Entonces, si lo estás viendo solamente por la televisión, a lo mejor sientes una frustración ¿no? Porque no estás haciendo nada o no lo estás viendo, pero de verdad había mucha gente del otro lado, ¿eh?
Te iba a decir, para que la gente entienda lo que suponía para ti el Nadie Sabe Nada, o sea, esa especie de burbuja, porque el resto del día era, por ejemplo, estar pendiente de cuántas personas, porque el riesgo que se vive cuando, y Kamala encima era vicepresidenta, sí. O sea, no será candidata, sino vicepresidenta, sí. De Estados Unidos, el país más poderoso del, sí, mundo, vamos a dejar de lado Asia,
sí.
O sea, los riesgos que se corren, ¿cómo son? O sea, ¿cómo podemos entenderlo?
A ver, las campañas presidenciales tienen una seguridad determinada, ¿no? Entonces, depende de lo que estés protegiendo, pues tienes unas amenazas u otras, ¿no? Lo que se llama el modelo de amenazas, que quiere decir que no es lo mismo, no te van a atacar lo mismo si eres una farmacéutica que si eres el Mercadona, ¿no? Entonces, campañas presidenciales, te enfrentas a algo. Luego, lo que es toda la vicepresidencia, la Casa Blanca y lo que es la situación presidencial, eso es, tiene su propia seguridad. Pero también se daba la coyuntura de que la candidata era la vicepresidenta. Entonces estaba la cosa más complicada. Yo cuando llegué, también yo tengo un poder de abstracción bastante alto y era, bueno, hay que hacer un trabajo y no puedo pensar en la dimensión. Uh-huh. Tengo que pensar en el trabajo que hay que ejecutar. Sabemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, y hay que hacerlo de la mejor forma posible para que esto pase o esto no pase. Y así durante pum, 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 90 días. Y luego ya te sientas y piensas para atrás lo que has hecho. No, porque si no es imposible.
¿El día después cómo fue? Cuando ya gana Trump.
Sí. Yo tardé un poco en caer porque tenía que llevar a cabo todo lo que es en la contención y todo eso, y de estar al día siguiente y tal y cual, muy cansados, muy cansados. Muy emocional, porque es un trabajo emocional, no es un trabajo cualquiera de, bueno, pues si no ha salido esto, pues adiós, ya buscamos otra cosa, ¿sabes? O lo que sea. Sino que está todo el mundo con la emoción a flor de piel. Gente que llevaba mucho tiempo en la campaña, no solamente en la de Kamala, sino que venían detrás de Biden. Sí, llevaban años allí. Entonces, la energía era muy emocional. Muy emocional. Por un lado, muy bonito, ¿no? Porque la verdad que da gusto estar trabajando cuando la misión de todo el mundo es la misma. Porque al final del día, tú por mucho que tengas una discrepancia con alguien, es como, pues vale, pero es que tenemos que conseguir lo mismo, ¿sabes? O sea, nos podemos pelear 3 minutos, pero hay que seguir para adelante y llegar a lo mismo. Y esa forma de trabajar, la verdad, a mí me encantó. Me encantó porque se da como una, no sé, una contención humana allí muy interesante.
Para terminar, ¿la inteligencia artificial nos tiene que aterrar o tenemos que verlo como una posibilidad?
No, aterrar para nada. O sea, lo que pasa es que la tecnología tiene que estar en función del ser humano. O sea, la tecnología por definición es herramientas que hacen la vida de las personas mejor, del ser humano mejor, más fácil. Uh-huh, uh-huh. Si deja de hacer eso, pues ya no es la tecnología, deja de tener la función que debe tener. Exacto. Pero mientras sea así, no, para nada. Lo que hay que saber utilizarla y ya está. O sea, los coches también aterraban en su momento, ¿no? O sea, imagínate conduciendo un coche y se meterían 40.000 piñas. Los aviones, imagínate la primera vez que volaron, sí, sí. La gente allí mirando los aeropuertos por años, hasta que se normalizó.
Exacto, los coches es un ejemplo muy claro. Dirían, pero bueno, ¿cómo vamos a regular las calles? Y ahora todo el mundo entiende un semáforo, un paso de cebra.
Sí, sí, que está que todavía te flipas. Sí, sí. Dice, ¿cómo se puede la gente, o sea, cómo, ¿sabes?
¿Cómo nos organizamos?
Sí,
¿no?
Increíble.
¿Cómo estamos así, sí, sí, organizados, sí, sí, en el mundo? ¿Por qué te has puesto Lola, de seudónimo, Soledad?
Pues mira, porque me has dicho lo del mar y todo esto, y Lola era mi bisabuela y ella era de Málaga.
Vale, vámonos.
Y me ha recordado.
Te ha recordado ya. Vamos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, si quieres, con tu abuela. Bisabuela,
sí,
es Lola.
Sí.
Tu bisabuela. ¿Y qué música sonaría?
A mí me gustaría reencontrarme con mi bisabuela. No sé por qué yo no la conocí. Dicen que me parezco mucho a ella físicamente. Fue la que se fue a Argentina, de Málaga. Y no sé, me encantaría hablar con ella para que me contara cómo era Málaga en aquel entonces. Que no, a lo mejor no tenía muy buena perspectiva, ¿no? Por eso se fueron, pero me encantaría, no sé, que me contara como historias antiguas o de aquella parte de la familia que se perdió. Y
ella fue la primera que cruzó el charco.
Sí.
Ajá. Mucho antes que tú.
Claro.
Se fue a Argentina y luego ya tú naciste aquí, ¿no?
Yo nací en Buenos Aires. Y llegué aquí con 3 años y pico.
Sí. ¿Qué música sonaría en ese faro?
Pues, con ella. Yo creo que algo de flamenquito, porque ella bailaba.
¿Te lo pones también cuando estás ahí en Estados Unidos? ¿Te lo pones? ¿Y qué te pones?
Me pongo de todo. Desde Chambao hasta, no sé, la Niña Pastori, Kiko Veneno, cualquier cosa. O sea, yo crecí con la pachanga, pero vamos, yo escucho de todo. O sea, mucha música americana también.
¿Quieres retirarte aquí, no? O sea, tu objetivo es volver.
Sí.
Volver a Marbella.
Sí. Uh-huh. Vengo bastante. Uh-huh. Me gusta esta nueva etapa que vengo más.
Soledad Antelada, muchas gracias por este rato de conversación. Ha sido un placer. Hemos aprendido
igualmente.
Mucho. Gracias.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.